¿Qué necesitas para jubilar? ¿A qué beneficios sociales puedes acceder? ¿Cómo avanzan los proyectos de reforma previsional? Esta y todas tus dudas en torno a la seguridad las resolvemos en Simple, la pizarra de Pizarro, con Eugenio Figueroa y Pedro Pizarro. Una presentación de Cámbiate con Confianza a AFP Plan Vital. Siente la alegría de estar asegurado con ADS, Seguro Laboral. Y TechSwims, turbinas de nado contracorriente. Disfruta nadar como en el océano sin salir de casa.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos otro domingo más a En Simple, la pizarra de Pizarro, aquí en Radio Agricultura. Ya se nos acerca la Navidad, el fin de año, en fin, muchas cosas que... sin duda nos van a invitar a reflexionar y a ver lo que ha ocurrido durante este año que comienza a despedirse. Ha sido una semana además muy movida desde el punto de vista noticioso, la primera semana del presidente electo José Antonio Kass. Han pasado muchas cosas también esta semana y nos vamos a colgar de una de ellas para conversarlo hoy en profundidad junto al dueño de la pizarra, don Pedro Pizarro. ¿Cómo le va?
Hola Eugenio, ¿cómo estás? Buenos días a todos ustedes, muchas gracias por acompañarnos. Cuarto domingo adviento, así que ya está Navidad aquí mismo, probablemente los centros comerciales van a estar más llenos por estos días, como todo lo de fin de año, como que se nos fue el año, porque esta semana es feriado el jueves, el miércoles va a ser como mediodía, el viernes para algunos puede ser sándwich, la semana que viene después
exactamente igual.
Se repite, pero hay que terminar de hacer tanta cosa dentro del año, o sea, estamos con toda la vorágine final, y llegó el calor también, al menos en la zona central por estos días.
Alguien podría decir que esto se asemeja al apocalipsis.
A la apocalipsis,
pero la verdad es que esta semana el apocalipsis ha tenido otro cariz. Esta semana nos hemos enterado de la operación Apocalipsis, algo que ha venido trabajando y venía trabajando la Fiscalía, la Policía de Investigaciones, con la detención de 44 gendarmes, y creo que se entregó uno más esta semana, involucrados en una red de corrupción tremenda que existía en las cárceles, y nuevamente ha saltado arriba de la mesa precisamente, uno, el control efectivo de las cárceles por parte del Estado de Chile. ¿Qué hacer con las cárceles en Chile? ¿Qué hacer con Gendarmería? El presidente Boric esta semana anunció el paso de Gendarmería desde el Ministerio de Justicia a el Ministerio de Seguridad. Bueno, para ahondar precisamente este tema, conocer mayores detalles, ver de qué manera todas estas medidas contribuyen a dar más seguridad en las cárceles de Chile, que uno de repente ve incluso likes de Instagram que son realmente increíbles que se pueden hacer. Estamos con el ex director de Gendarmería, Cristian Alvial, a quien le agradecemos que haya venido esta mañana a conversar con nosotros. Gracias, Cristian, por venir.
Gracias, muy buen día, gracias por la invitación.
Bueno, gracias por acompañarnos, Cristian, hoy día. Primera pregunta, Operación Apocalipsis, ¿te sorprende?
No.
No te sorprende.
No, porque lamentablemente el crimen organizado, y hay que entenderlo así, no solo en Chile, sino que en toda la región, ataca a los estados a través de la corrupción. O sea, o te extorsiona o te corrompe. Y eso es parte de lo que hemos visto en la región, y tú lo puedes en distintas series, incluso en Netflix. Es lo que ocurre. Lamentablemente, a mayor dominio territorial del crimen organizado, se supone que hay mayor también cooptación de agentes públicos que, en vez de hacer lo que tienen que hacer, miran para el lado. Uh-huh. Entonces, hoy día tenemos corrupción en distintas instituciones, donde antes creíamos que esto era prácticamente imposible que ocurriera en Chile. El tema es que quienes tuvimos la oportunidad de conocer la delincuencia, de estar en las cárceles y ver la evolución que ellos tuvieron, y siempre nos preocupaba como Estado la variable cuantitativa, cuán hacinados estábamos. Uh-huh. Y había que construir cárceles porque estábamos más hacinados. Pero desconocimos que había una variable más importante que el hacinamiento, que es más compleja, que es la variable cualitativa vinculada a delincuencia organizada, en algunos casos transnacionales, que tenían formas de operar, que ha sido exitosa desde el punto de vista criminal. La criminalidad organizada lo que busca es ganar dinero, la violencia es parte del medio, pero el fin siempre es ganar dinero, y lo que ha hecho particularmente en la región, el crimen organizado, y que hoy día afortunadamente se reconoce internacionalmente, que muchas de estas bandas criminales han surgido, se han fortalecido y han dirigido operaciones criminales desde las cárceles, distintos grupos criminales.
Eso es bien increíble. Fíjate que conversábamos antes de empezar con el programa con Cristian, fui director de Gendarmería, por lo tanto, hiciste la vuelta larga. Uh-huh. Conoces todo, desde cuando empezaste como gendarme, hiciste la carrera por la parte formativa, hasta que llegaste a ser director. Y tú dices algo que es bien impresionante, que tiene que ver con cómo cambió esto. En el fondo, estoy convencido que probablemente cuando empezaste, este fenómeno también existía, pero no existía en estos volúmenes, y no existía además en el impacto, mediático que termina por generar. Es decir, seguramente había corrupción hace 30 años en las cárceles, y seguramente era por algo pequeño, ingresar, no sé, alguna cosa puntual, te habrían pagado 10 lucas, no más que eso. Pero hoy estamos viendo el ingreso de whisky, el ingreso de carne para hacer asado, el ingreso de teléfonos celulares.
De todo lo que se te ocurra.
De lo que se te ocurra ingresa precisamente a la cárcel. Hay transmisiones online desde la misma, desde el interior de la cárcel. Entonces uno dice, bueno, el nivel de penetración es muy grande y seguramente el nivel de corrupción va de la mano también con los bienes que van ingresando. Es decir, yo intuyo que seguramente hoy día esta gente que está corrompiendo el sistema está pagando, bueno, la operación Apocalipsis de alguna manera lo revela, había gente que ganaba, no sé, 4,5 millones por mes, estamos hablando de montos cercanos a 6 millones de dólares pagados a gendarme. Entonces es un fenómeno que es bien preocupante, porque uno al final termina por concluir, Tristán, que esto cuesta un mal ascenso.
Claro, o sea, yo comparto ese análisis, y por eso que me preocupa tanto que esto no quede solamente en una cosa mediática, un anuncio más bien cosmetológico, y no se vaya a la raíz del problema. Porque Gendarmería, durante toda su historia, ha sido una gendarmería que la miramos como Estado con bastante desdén, hay que asumirlo. Es como ni siquiera la institución, sino que un servicio, no acordamos de ella cuando hay motines, cuando hay fuga. En este tipo de casos también opinamos, pero después siguen nosotros viendo otros temas, pero el crimen organizado no se olvida, ellos siguen avanzando. Entonces, ya tenemos suficiente evidencia para entender que este es un problema extremadamente complejo. Y no lo digo yo, sino que voy a parafrasear a otras personas que dicen, particularmente cuando estuve en Ecuador, hay un juez que está interviniendo ahí, italiano, que fue juez antimafia en Italia, Pablo Vichuba, que aprendió muchas cosas de él. Entonces me decía, por ejemplo, dada la urgencia de Ecuador, pusieron militares en el control perimetral de las cárceles. Entonces, para graficar esto, me dice, ¿sabe cuál es la diferencia cuando habían policías a cargo del perímetro y ahora militares? Bueno, me imagino más seguridad. No, el celular valía $500 y hoy día vale $5,000 el ingreso. Entonces, claro. te das cuenta que, en el fondo, cuando tú ves en otros países, y también Ecuador, lamentablemente, que son asesinados alcaides o jefes de unidades de las cárceles.
Candidatos presidenciales,
como Fernando Villavicencio, ¿sí? Y siete colombianos que perpetraron el homicidio, el asesinato. Uno murió en el atentado y seis ingresan a la cárcel y son asesinados posteriormente dentro de las cárceles. Y hoy día acaba de ser condenado a 34 años en primera instancia. Quien es el autor intelectual del asesinato de este candidato presidencial, estaba preso cuando él dio la orden de ejecución de Fernando Villavicencio. Entonces, si nosotros creemos, y lo hemos dicho y lo hemos escuchado, y los invito a hacerlo si es que no lo han hecho, cuando distintos ministros del interior, antes que existiera el Ministerio de Seguridad Pública en Chile, cuando ingresaban bandas criminales, decían, hemos desbaratado, hemos desarticulado. No, el crimen organizado nunca se desarticuló, porque las cárceles, la infraestructura que tiene, espacios colectivos, solo se reorganizan. Y es lo mismo que ocurrió en la región. ¿Cuándo vemos hoy día con bastante preocupación la cárcel? Cuando nos damos cuenta que el crimen organizado ahí se ha fortalecido y desde las cárceles te pueden mandar a matar a ti o a una autoridad judicial, policial, penitenciaria, y ¿qué les va a pasar a ellos? Se protegen, y desde ahí, además, a diferencia de la delincuencia común, fíjate lo que decías tú al comienzo, 6 millones de dólares, y si colocamos los 9 millones de dólares que más o menos se mueven en teléfonos celulares al interior de las cárceles, que se encuentran cerca de 30 mil teléfonos, 28 mil teléfonos al año, a 300, 400 mil pesos cada uno, ¿cuánta plata se mueve? Entonces, el crimen organizado ve las cárceles como un nuevo mercado cautivo. Y ese mercado cautivo es generar más riqueza. Entonces, todo esto que se está vendiendo, todo lo que tú ves en las calles, estos tipos que lanzan droga.
Pelotazo.
¿Tú crees que esa droga se vende al mismo precio que se vende en la calle? No. Ya, pero escúchame. Se vende 7 u 8 veces más cara. Entonces, ¿cómo podemos decir, o los estados, porque no solo lo dice Chile, que la clave más importante para combatir y atacar al crimen organizado es empobrecerlo, si las organizaciones criminales que están en plena libertad se están enriqueciendo en tus cárceles? ¿Cómo no dimensionas la gravedad de lo que significa eso?
Sí, bueno, probablemente muchas personas que nos están acompañando hasta ahora por fortuna no han tenido que ingresar a una cárcel. También me tocó haciendo la práctica entrar un par de, pero es distinto trabajando ahí, o es distinto cuando tienes que cumplir una condena. Claro, obviamente, tal como tú dices, las cosas a un lado del muro tienen un precio, al otro lado del muro tienen otro. Entonces, primero, la tentación es alta. Porque los controles para una persona que trabaja para un gendarme son bajos. Y por otro lado, aunque tú no quieras, probablemente haya amenaza. ¿Qué más hay? Hay amenaza, hay corrupción, hay una mezcla de temas. ¿Y cómo salimos de esto? Porque estamos viendo un escenario que uno dice, chuta, como que se va perdiendo el control, y desde dentro van diciendo, oye, ingresemos esta cosa, ingresémoslo acá, necesito hacer los llamados telefónicos. La misma pregunta uno dice, estos inhibidores celulares, como dice, tecnológicamente es re fácil, es poner una máquina, apretar un botón y quedan inhibidos. Y por A, B, C motivo, siempre hay alguna excusa para no funcionarlo. ¿Hay control real de lo que ocurre dentro o se ha ido perdiendo?
Yo creo que hay un intento genuino del personal de hacer el trabajo bien hecho. Lamentablemente estos hechos duelen, y duelen mucho, tanto los funcionarios activos, los que estamos en el sector pasivo, porque claramente uno ve con mayor preocupación que este tema lamentablemente se está expandiendo. Podemos decir que es un fenómeno incipiente de la corrupción en el sistema penitenciario, pero no podemos desconocer que es creciente, y creciente a un paso bastante preocupante. Y el tema es, ¿cuál es la robustez institucional para enfrentar esta nueva delincuencia? Y te comento esto porque Chile siempre ha trabajado en mejorar la persecución penal, y tenemos instituciones mucho más fuertes. Si lo comparamos con otros países de la región, teníamos estándares bastante bajos en materia de inseguridad, pero fíjate lo que ocurrió en este corto tiempo. Chile hoy día ha visto con asombro asesinatos a plena luz del día, personas enterradas vivas, decapitaciones, y eso claramente, aunque disminuyan la cantidad de delitos, pero por la calidad del delito genera mayor inseguridad, pero obvio. Pero esa es la lógica de cómo va operando el crimen organizado. Entonces, claro, se le inyectan recursos a todas las instituciones que están a cargo de la persecución penal, pero se le inyectan recursos a la institución que tiene que hacerse cargo por años de estos delincuentes, y que son distintos. El año 2000 Chile tenía el 2,6% de su población recluida, eran extranjeros. Y de ese 2,6%, el 95% eran peruanos y bolivianos. Gente muy pobre, muy carenciada, de baja instrucción. 2022, de ese 2,6 subimos a más de un 15%, el 57% de esa población es colombiana y venezolana, cuyo perfil no es el que teníamos en los 2000, gente de bajo perfil, carenciada, sino que gente que hoy día ostenta poder, como el Tren de Aragua y otros grupos criminales, que además han generado amenazas reales contra fiscales, y que fiscales han tenido que trasladarse de una región a otra siguiendo con la investigación por amenazas de muerte. Entonces, estamos dimensionando realmente el nivel de enemigo que tenemos al frente. Estamos trabajando coordinadamente para que realmente las instituciones se coordinen y no solo sea el crimen el que lo esté bastante organizado. Entonces, si no empiezan a pegar de a poco, porque aquí decimos, hay instituciones que han ido conociéndose casos de corrupción. Sí, pero hay otras situaciones en ese orden que son bastante más gravísimas y que dicen a nosotros llamarnos a urgente intervenir. Y créanme que la cárcel es un pilar sustantivo, relevante, porque hoy día podemos tener reparos con lo que ocurre en El Salvador, ¿cierto?, con el régimen de Bukele. Pero yo le voy a decir algo. Más allá de que podemos hacer un régimen carcelario estricto para líderes criminales, pero Bukele bajó la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes, que era el país más inseguro de la región, a ser hoy día el país más seguro de la región. ¿Con más policía? ¿Con más militares? ¿No? Controlando la cárcel. Si usted controla la cárcel, controla la calle. Y eso hay que entenderlo así.
Sí, pero ahí, al menos por lo que uno ha leído, ¿quién tiene el control real dentro de esa cárcel de El Salvador? ¿Lo tiene el Estado, Gendarmería, o lo tiene otro grupo ahí?
¿A dónde?
En Salvador, en el caso Bukele, lo que estamos hablando.
Lo que hizo Bukele, con la intervención que hizo en sectores que son este SECOT, bandas, pandilla en este caso, los juntó, incluso bandas que se asesinaban en las calles, y están recluidos, algunos con más de 1000 años de condena. Ellos no tienen comunicación, no tienen visita, tienen un régimen bastante estricto. Yo no voy hacia ese modelo. Sí tomo, como en todo en la vida, usted puede tomar un modelo y tratar de replicarlo a la cultura, a los recursos, a la infraestructura que cada país tiene. Lo importante, sí, créame, son la capacidad de los regímenes carcelarios de segmentar adecuadamente a la población penal.
Perfecto.
Porque los 65.000 privados de libertad que tiene Chile hoy día, ¿sabe cuántos pueden corromper a un gendarme? ¿O pueden corromper a otras instituciones o otros funcionarios? De los 65.000 que tenemos hoy día privados de libertad, ¿cuántos tienen la capacidad de corromperlo porque tienen plata, porque tienen armas, porque tienen soldados? Yo creo que no más de 2.000. El resto son gente muy pobre. Entonces, si queremos atacar la corrupción, tomo esos 2.000.
Enfocarse en esos 2.000.
Claro, porque esos mandan.
Ya.
El resto
ya,
de ese.
Ya, pero una pregunta básica. ¿Por qué no operan los operadores, el tema de los celulares,
los inhibidores de celulares,
que uno diría tecnológicamente es una cosa súper simple?
Lo vamos a responder a la vuelta, como decía don Francisco. Un gendarme por cada 180 presos. Ese es el promedio que hay en Chile. Un gendarme por 180 presos. Para que se den cuenta el problema monumental al que estamos sometidos, considerando además que seguramente hay muchos de ellos que están sometidos y entregados al crimen organizado. Una cosa realmente muy importante y que nos pareció muy relevante conversarlo esta semana por lo que pasó finalmente. Estamos con Cristian Alvial, es el exdirector de Gendarmería. Les quiero contar tres cositas antes de irnos a la pausa. Llegó Generación Vital. En Los Héroes estamos contigo en cada etapa de tu vida y por eso tenemos beneficios pensados para los pensionados y pensionadas de Chile. Disfruta de beneficios en salud, educación, entretención, apoyo financiero y mucho más. Infórmate en losheroes.cl y la alegría de estar a con H Seguro Laboral ya está aquí. No importa si eres parte de una empresa, pyme o independiente. Adhírete en línea en h.cl/súmate. Y en AFP Plan Vital puedes hacer tu cambio 100% online sin salir de tu casa. Hazlo directo de tu WhatsApp, web o app. Cámbiate en planvital.cl. La pausa y ya estamos de vuelta en Aire.
Seba, mira, ahí también FP Plan Vital recién.
¿En serio? ¿Y aquí?
Sí, por WhatsApp, desde mi celular. ¡Listo el cambio!
¡Buena!
Cámbiate a FP Plan Vital, estés donde estés, incluso en medio de un concierto. Haz el traspaso desde planvital.cl o vía WhatsApp. Así de fácil, así de rápido. AFP Plan Vital, una compañía Generali.
¿Soy trabajador independiente?
Tú también puedes estar asegurada. No importa si eres parte de una empresa, pyme o trabajador independiente. Con H Seguro Laboral, siente la alegría de estar asegurado. Adhiérete en línea en h.cl/súmate en tres simples pasos. Llena el formulario, sube tus documentos, firma de manera electrónica y listo. H Seguro Laboral, la alegría de estar asegurado. Las modalidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Más que salchicha, es Montina. Una receta única, hecha con carnes frescas. Un sabor exquisito que te sorprenderá en cada una de tus preparaciones. Descubre el increíble sabor en todas sus variedades. Pollo, pavo, tradicional, la grande, artesana y nuestra nueva línea parrillera. Porque están hechas con carnes frescas. Montina es más que salchicha.
Prefiero alimentos con menos sellos de advertencia. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile.
Sus niños murieron en remolques, ahogados en el río. Muchos murieron de hambre en el desierto. Niñas violadas. Desaparecieron niños. El peligroso camino para cruzar la frontera no conduce a una vida mejor. Lleva a la muerte. Cárteles mienten, mulas roban. Incluso si sobreviven, la frontera de Estados Unidos está cerrada. Serán atrapados y enviados de vuelta. Puede tener la esperanza de que hay algo mejor, pero no hay nada mejor en estar muerto.
En agricultura es, en simple, la pizarra de Pizarro, con Eugenio Figueroa y Pedro Pizarro.
Segundo bloque de Simple, la pizarra de Pizarro aquí en Radio Agricultura. Estamos con Cristian Alvial, quien es exdirector de Gendarmería, con quien hemos estado conversando de una de las temáticas que se llevó la agenda en los últimos días, la situación dramática de la operación Apocalipsis, encontrar una enorme cantidad de funcionarios corrompidos por el crimen organizado. Por ahí Pedro deslizó una pregunta que mucha gente se hace también, Cristian, que tiene que ver con... Nosotros recordamos hace un par de años, si no, hace un año pasado, que Luis Cordero, en su momento, que era ministro de Justicia, me parece, antes de que apareciera el Ministerio de Seguridad, hablaron con mucho entusiasmo respecto de los inhibidores de celulares, y que se habían traído, en fin, todo ese tema, y da la impresión que algo que aparentemente era una buena idea, y sigue siendo una buena idea, parece que no está cumpliendo con el objetivo. Si estamos en presencia de este tipo de cosas, es porque claramente, finalmente, la viveza chilena terminó por superar la tecnología, ¿o no?
Yo creo que sí, hay un tema y un problema complejo. La misma Contraloría ha observado la eficiencia de este sistema. De hecho, no sé si será efectivo o no, hay que profundizar aquello de que se habrían contratado sistemas de inhibición 2G. Había la tecnología 2G, ¿no?
Pero 2G pues, ya, 5G.
Claro,
ya.
Entonces, obviamente. Entonces, hay que revisar eso, es preocupante. Ya. Porque fíjese usted que cuando uno va o ha conocido otras cárceles, incluso en países desarrollados que no tienen sistema de inhibición, pero tienen sistema, por ejemplo, antidrones. Y claro, ¿por qué no tienen sistema de inhibición? Porque es, por así decirlo, las aduanas tecnológicas que usted tiene que salvar para ingresar al interior de la cárcel, no solo como familiar de un interno que va a visitar la cárcel, sino que como funcionario, son tan rigurosas que es imposible que usted ingrese a un elemento prohibido. Okay. Tienen mallas antiaéreas por si alguien quiere lanzar, pese a tener sistema antidrones.
O sea, hay países que uno pasa cerca y uno se da cuenta que el celular como que deja de funcionar o baja, o sea, que claramente, ya, o sea, que es un tema de voluntad, un tema de gestión. Pues, o sea, si traen una cuestión de tecnología de 2G que está obsoleta hace como 15 años, claramente no va a servir.
Yo no tengo esa certeza de que sea así, ¿no? Pero lo escuché en los medios, pues, me llamó poderosamente la atención, sí. Y bueno, hay que ver qué es lo que ocurre con eso, porque la tecnología es justamente una de las tantas dimensiones que hay que potenciar dentro de los sistemas penitenciarios.
Perfecto. Bueno, el tema de cárceles, el tema penitenciario fue materia de discusión durante la última elección presidencial y se escucharon hartas propuestas. Entonces yo te quiero preguntar, y vamos a comentar algunas que son las que más sonaron, ¿qué tan viables son o no? Porque claramente uno poner un centro penitenciario en alguna parte requiere que Gendarmería esté en el mismo lugar. Y me acuerdo de una propuesta del tema de un barco, y los barcos ahí con los presos dando vueltas y navegando en los barcos. ¿Viable o no viable con Gendarmería actual una cosa semejante?
Yo la califico como totalmente inviable. O sea, podemos tener anuncios que son populistas, pero hay que tener sentido realidad y responsabilidad también. Yo creo que hoy día lo que se requiere son cárceles, no en los radios urbanos.
¿Cárceles en el desierto, así perdida? ¿O eso también? Gendarmería también tiene que llegar al desierto. Pues. Claro, y los turnos y cosas por el estilo.
Existen cárceles en el desierto. Ya. Sí. Entonces, toda la zona norte del país existen cárceles. Y el tema es, y la respuesta es, ¿qué tipo de cárceles necesitamos nosotros? Entonces, las cárceles que son denominadas complejos penitenciarios, porque tienen secciones de bajo, medio y alto compromiso delictual, hombres y mujeres en algunos casos, esos son complejos penitenciarios. Lo que Chile requiere son cárceles, además de complejos, para descongestionar las cárceles altamente hacinadas. Y vuelvo al punto inicial, ¿cómo atacamos la calidad de la delincuencia? Usted con más cárceles grandes ataca el hacinamiento. Vamos a disminuir el hacinamiento. Vamos a mejorar las condiciones de habitabilidad. Pero, ¿cómo ataco el crimen organizado? Con cárceles extremadamente pensadas y diseñadas para ese tipo de perfil. Cárceles no más allá de 350 internos. Yo creo que Chile necesita 3 cárceles de máxima seguridad. Máxima seguridad. El personal que hoy día trabaja en las cárceles, aunque sean más grandes de Chile, la penitenciaría, Colina 2, por ejemplo, quienes sirven y cocinan, son reos de buena conducta. Entonces, tenemos claro que el crimen organizado corrompe y extorsiona, ¿cuánto más podemos pensar que estos reos que trabajan como mozos, independientemente de su voluntad genuina de colaborar, sean tentados por el crimen organizado para colocar un somnífero u otro elemento en los alimentos de los funcionarios para hacer más tardía una respuesta ante una situación de emergencia, etcétera? Entonces, no podemos creer que esto no va a ocurrir. Yo veo con preocupación y creo que... Y agradezco la invitación en este programa de poder, ojalá que esto no sea un tema hasta el lunes, martes, terminan las formalizaciones y después seguimos. Y como que nada ha ocurrido, y eso es lo que nos ha pasado. Uh-huh. Hemos tenido crisis muy complejas, pero después se olvidan. Uh-huh. Porque ya a la cárcel a nadie le interesa. Si seamos justos, a nadie le interesa. A ni al ciudadano, porque ve que invertir un peso ahí es un gasto, no es inversión. Pero hoy día entendemos que si no nos preocupamos de la cárcel, el crimen organizado está tremendamente preocupado de ella, porque si no asumimos que el control lo tiene que tener el Estado, lo que se hace en definitiva, se anula la eficacia del derecho penal. Sí, claro. Se murió la pena. Sí,
pero que esta semana se debatió una confusión ahí muy incómoda respecto al control de las cárceles. Se le preguntó al director de Gendarmería si había control del Estado sobre las cárceles. El director de Gendarmería dijo, yo no sería tan osado. Cosa que provocó la furia del ministro de Justicia y saltó Jaime Gajardo diciendo, oye, ¿sabes qué? Tiene que haberse equivocado. Entonces, la pregunta está ahí. O sea, por lo que yo estoy escuchando, estoy escuchando con mucha atención. No hay control del Estado sobre las cárceles.
O sea, lo que yo
un control
creo,
total.
Claro, total. Porque lo que dice el director actual, Rubén Pérez, es una afirmación y que algunos cuestionan. Leí al diario hoy día. Entonces digo, ¿te imaginas si el director hubiese dicho tenemos el control total de las cárceles? ¿Cómo lo hubiésemos nosotros cuestionado y con justa razón? Si mira lo que está ocurriendo. Una investigación que venía desarrollándose 2 años, según lo que dice el Ministerio Público. Y semanas atrás cayó una red de Iquique, oficiales, suboficiales, uniformados, civiles, también operando y formalizados por 4 delitos vinculados al crimen organizado. Entonces, podemos decir y sostener que tenemos el control total de las cárceles, y en ese sentido el director hace una aprehensión previa respecto a qué estamos entendiendo por el control de las cárceles. Es como decir que tenemos el control de los territorios, ¿no? Es como si Carabineros se ofendiera si dijera que en algunos territorios el crimen organizado realmente está imponiendo lógica de establecer cuáles son efectivamente las relaciones entre uno y otro. Ellos, ante la ausencia del Estado, se toman los territorios. Uh-huh. Si no tenemos control suficiente y real en las cárceles, se toman las cárceles. Entonces, si yo digo, tenemos el control total de las cárceles, o sea, estamos súper bien. No, tenemos una brecha. Y tenemos que asumirla como Estado para superarla.
Ahora, perdón, ¿no se puede llegar al brecha cero?
Se puede llegar, por ejemplo, a tener un control total y mucho más en detalle del que tenemos hoy día, sin duda. Uh-huh. Pero se requiere clasificación, segmentación, tecnología, inversión, inteligencia, formación e inversión, sin perfecto, duda. Sin duda. Bueno, pero aquí el crimen organizado, lo que yo quiero, por favor, transmitirle a ustedes. Yo entiendo que la cárcel tiene que ser un espacio que busque como fin último la reinserción. Sí.
Teoría.
Pero créanme algo. Si a mí me preguntan responsablemente, ¿usted cree que un criminal vinculado al crimen organizado realmente quiere reinsertarse? Le digo ahora y frente a ustedes, no. Ellos ganan y su expectativa es otra, ¿no?
Pero claramente, los montos que recibe hoy día de crimen organizado son brutales.
Por eso. Entonces, ¿por qué tenemos esa como lógica tan ideológica, tan romántica de la delincuencia? Si hay una delincuencia dura.
Ya, pues esos son 2.000 de los 65.000.
Sí, pero claro. Fíjese usted que en Ecuador, cuando estos enfrentamientos han ocurrido dentro de las cárceles, estas personas no solo se asesinan, sino que además con los cuerpos recién asesinados, los decapitan, los incineran, se graban con celular y le mandan estos videos cruentos, violentos, y las suben a redes sociales desde las cárceles. Entonces, si usted puede permitir ese nivel de barbarie en una cárcel que se supone el Estado confina a personas como un castigo, pero está viendo ese nivel de descontrol y violencia en un espacio carcelario, estamos derechamente a puerta de un Estado fallido. Entonces, ¿eso podría ocurrir en Chile? Pero evidentemente sí. Entonces yo considero que la declaración del director fue honesta, genuina y objetiva. Y cuando queríamos criticarlo porque abre una puerta, está reconociendo que hay un descontrol, entonces, y personas que están supuestamente instruidas y saben cómo funciona el crimen organizado, ¿qué querían que dijera? ¿Que teníamos el control total? Hoy día hay una brecha, y una brecha bastante importante, y no solo en esa área, en otras también. Uh-huh. Y tenemos que trabajar como Estado, y más que criticar al director y decir que poco menos cambien el director, hay que apoyar a quien tiene ese nivel de sinceridad y preocupación también, pero como Estado. O sea, entreguémosle, por favor, la posibilidad de generar un desarrollo de la institución, y que acá la lucha contra la corrupción es tan importante como preocuparnos, sí, de combatir, sí, el crimen organizado. Van de la mano. Entonces aquí hay corrupción, sí la hay, pero y ojo, y si mañana nosotros generamos realmente un control mayor y los reos dejan de recibir la droga que consumen, se van a generar crisis, obviamente, porque no van a consumir droga. Sí. Los grupos criminales se van a molestar porque no le está llegando nada, no están comercializando, no se están enriqueciendo, y además le vamos a poner la mano dura y van a generar reventones, motines, situaciones conflictivas, sí, hagámoslo, y estamos conscientes, sí, y van a haber bajas, sí, y van a haber problemas graves, sí, pero recuperemos como Estado el control de las cárceles, sí, cueste lo que cueste. Esa es la voluntad que ojalá tengamos, porque ellos no se van a entregar tan fácilmente, sí, y aquí hay que tomar medidas, aunque cueste, pero tenemos que hacerlo.
Sí. Hubo anuncio de medidas esta semana. El presidente Boric anunció que esta medida pasará a depender del Ministerio de Seguridad Pública y no de Justicia. Me imagino que no será porque al ministro de Justicia no le gustaron las declaraciones, sino que será por un tema. ¿Va por el camino correcto? ¿Sirve? ¿Es estético? ¿Cómo calificamos este anuncio que hubo esta semana?
O sea, yo creo que primero felicitar el anuncio, sinceramente felicitarlo y reconocerlo. ¿Por qué? Porque este es un tema que se viene hablando hace muchos años, muchos años. Yo fui oficial y funcionario de la institución casi 34 años, así que conozco todo esto y esta discusión cuando yo planteo de la variable cualitativa, el crimen organizado, la corrupción que genera, lo que estábamos viendo. Yo creé el Departamento de Inteligencia Penitenciaria, el Departamento de Investigación Criminal, y lo digo con responsabilidad porque claramente hay que hacer cambios en la estructura organizacional para enfrentar desafíos distintos, ¿sí? Entonces, esto se discutió en algún minuto, se discutió, pero no nos atrevimos como Estado a colocarlo sobre la mesa.
Yeah.
Yo felicito de verdad esta iniciativa. Tengo solo una observación, ¿no? Que más que separar entre reinserción y seguridad, que es una separación por función, seguridad y reinserción, yo separaría la institución por sistema, tipo de sistema. El sistema cerrado, que es la cárcel tradicional, donde hay personas imputadas y condenadas, que un juez de la República, no otro poder, un juez de la República, el Poder Judicial, considero que esta persona es de riesgo para la seguridad, para las víctimas o para la misma investigación. Está en plena libertad porque un juez lo decretó y los calificó como de peligro. Esa gente que están en las cárceles cerrada, imputado y condenado, por ser de esa categoría, deben estar en el Ministerio de Seguridad. El régimen penitenciario que está abocado a las penas sustitutivas, que son 70.000, postpenitenciaria, cerca de 20.000, esos 90.000 deben estar y quedar alojada en este nuevo Servicio Nacional de Reinserción, dependiente de el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Separar por sistema: abierto, justicia; cerrado, peligro, en el Ministerio de Justicia, de Seguridad. Lo conversé antes de decirlo, porque tenía esta duda, con el director nacional, ex director nacional Claudio Martínez, Alfredo Bañado, Tulo Arce, el coronel Gonzalo Hermosilla, Renan Sepúlveda, porque en el fondo era, discutamos esto, ¿cómo está el anuncio? Todos coincidimos y que es un anuncio que llega, algunos dicen tarde, pero llegó. O sea, le vamos a dar el carácter de institución a Gendarmería, y cuando mañana discutan medidas para fortalecer la seguridad, Gendarmería va a ser parte del circuito y no otra que está invisibilizada. Desde esa lógica, claramente es un muy buen anuncio. Hay algunos que dicen nos van a quitar algunas regalías,
van algunos funcionarios, claro, las agrupaciones funcionarias, claro, estamos preocupados.
Entonces, fíjate, mira, y bueno clarificarlo. O sea, yo creo que nadie hoy día podría pensar en reducir las remuneraciones de los funcionarios, porque reconocemos que este crimen organizado tiene un poder corruptor. Se discute más cómo subimos las remuneraciones, cómo mejoramos ciertos incentivos, pero bajo ninguna circunstancia cómo lo rebajamos. Es más, el mismo ministro Cordero, cuando era ministro de Justicia, presentó un proyecto de ley que crea el Departamento Especial de Seguridad, y uno de los cuatro tributos, uno de ellos un curso de capacitación especial para que trabajen con la delincuencia organizada; dos, la posibilidad de invisibilizarse, de ocultar su identidad, claramente súper necesario; tres, un incentivo económico; y cuarto, la posibilidad de, o la imposibilidad de pertenecer a algún gremio. Un incentivo económico a quienes trabajen bajo esas con ese perfil criminal. Entonces, acá no hay que generar temor en el personal, sino que la idea es cómo protegemos a nuestros funcionarios. Y ojo, acá no podemos creer que seguir creyendo que estamos haciéndolo súper bien y que tenemos que seguir haciendo lo mismo con los mismos recursos, ¿vamos a ser capaces de controlar el crimen organizado? No, hoy día hay que proteger a nuestros funcionarios. Estos funcionarios corruptos lo único que hacen es colocar en riesgo a los buenos funcionarios. Por eso hay que extirparlos lo antes posible y atacarlos, sacar ese cáncer y proteger a nuestros buenos funcionarios, que todavía son muchos más al interior de Gendarmería.
Hay harto que de conversar respecto de eso, ¿eh? Estamos con Cristian Arreal, el ex director de Gendarmería, con quien hemos estado analizando una semana que ha estado impactada precisamente por el tema del control carcelario luego de esta operación que detuvo a 44 personas, más una más que se entregó posteriormente involucrada en una brutal red de corrupción al interior de las cárceles de Chile. Te quiero contar que llegó Generación Vital. En Los Héroes estamos contigo en cada etapa de tu vida y por eso tenemos beneficios pensados para los pensionados y pensionadas de Chile. Disfruta de beneficios en salud, educación, entretención y mucho más. Con apoyo financiero, por supuesto, también. Infórmate en loshéroes.cl. Y la alegría de estar asegurado con H Seguro Laboral ya está aquí. No importa si eres parte de una empresa, pyme o independiente, adhírete en línea en h.cl/súmate. Y en AFP Plan Vital puedes hacer tu cambio 100% online sin salir de tu casa. Hazlo directo desde tu WhatsApp, web o app. Cámbiate en planvital.cl. La pausa y ya estamos.
Atención amantes de la natación. Convierte tu piscina en una experiencia única con las turbinas de nado contracorriente TechSwings. Disfruta de la natación como si estuvieras en el océano sin salir de casa. Fácil instalación, con potencia para todos los niveles y entrenamiento personalizado desde su aplicación móvil. Visítanos en techswims.com o al WhatsApp 942-37-2141.
¿Soy trabajador independiente?
Tú también puedes estar asegurada. No importa si eres parte de una empresa, pyme o trabajador independiente. Con H Seguro Laboral, siente la alegría de estar asegurado. Adhiérete en línea en h.cl/súmate en tres simples pasos. Llena el formulario, sube tus documentos, firma de manera electrónica y listo. H Seguro Laboral, la alegría de estar asegurado. Las modalidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Me cambié a FP Plan Vital recién.
¿En serio? ¿Y aquí?
Sí, por WhatsApp, desde mi celular. ¡Listo el cambio!
¡Buena!
Cámbiate a FP Plan Vital, estés donde estés, incluso en medio de un concierto. Haz el traspaso desde planvital.cl o vía WhatsApp. Así de fácil, así de rápido. AFP Plan Vital, una compañía Generali.
Estimados auditores, los saludo Alejandro de la Carrera para invitarlos a una nueva entrevista este domingo. Vamos a estar con Tomás Duval, analista político y académico de la Universidad Autónoma. Vamos a hablar de todo lo que está pasando en política y también el contundente triunfo de José Antonio Kast. No se lo pierdan. Este domingo a las 10 de la mañana en Agricultura.
La entrevista de Alejandro de la Carrera, todos los domingos a las 10 de la mañana, por Agricultura y Agricultura TV.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 99.1 en San Fernando.
En Agricultura es en simple, la pizarra de Pizarro, con Eugenio Figueroa y Pedro Pizarro.
Último bloque de Simple, la pizarra de Pizarro en Radio Agricultura. Por supuesto, agradecerles la sintonía, las visualizaciones que hemos tenido, agradecerles también que si están viendo el programa a través de nuestro canal de YouTube Agricultura TV, lo compartan, opinen, pónganle like, todo eso ayuda, nos sirve, nos pueden ver además, no se les olvide, en Zapping, en GTD Telsur, en Binet, estamos en muchas plataformas. Estamos conversando a esta hora de la mañana con Cristian Alvial, ese exdirector de Gendarmería, en una semana donde las cárceles han estado en la noticia esta semana. Yo quería preguntarle algo a Cristian, porque escucharlo es muy interesante, porque en el fondo te pone en la realidad concreta. Tú hablabas también de incentivos económicos, los funcionarios. Hay una cosa que sí es bien compleja, porque cuando uno habla de corrupción, la corrupción tiene que ver con tema de moral, por supuesto, pero sumando y restando, literalmente, lo que vale es el monto. Sí, claro, yo puedo tener un incentivo económico, sí, no, te voy a pasar un millón. Ya,
pero siempre va a ser menos que lo que
te siempre va a ser menos de lo que eventualmente el crimen organizado puede poner arriba de la mesa para finalmente corromperte. Entonces, Tú que fuiste funcionario, que conoces la institución desde adentro, ¿cómo se combate eso?
Mira, yo voy a citar lo que les dije antes, ¿no? De estos 65.000 privados de libertad, la gran mayoría es gente muy precaria, pobre. Pero este poder que tienen algunos, que realmente es importante desde el punto de vista de... lideran estructuras criminales, tienen poder adquisitivo, tienen droga que se está moviendo afuera, tienen red de contactos nacionales e internacionales, tienen armas. Y pueden extorsionar, como pueden corromper. Entonces la pregunta es, ¿qué han hecho otros países para no nosotros intentar descubrir la rueda? Por ejemplo, en Brasilia, similar al modelo italiano, de hecho se inspira en el modelo italiano Brasil, tiene 5 cárceles de máxima seguridad Brasil. Ellos tienen una población penal superior a 720.000 privados de libertad. De las cuales, fíjate lo que te voy a decir, tienen 5 cárceles, capacidades de 350, 380 internos, de máxima seguridad, que parte en el 2006.
¿Qué se tiene que ver con el aislamiento?
Sí, el aislamiento. Ahí estaba, en Brasilia estaba recluido el líder del PCC, había gente también de la mafia italiana en Brasil, cuando conocí esa cárcel. En esas cárceles, del 2006 a la fecha, no se ha encontrado ni un celular, ni uno. No tienen visitas corporales, visita a través de locutorio. Si viene un abogado, visita locutorio. Y lo que esté hablando él con el abogado, el privado de libertad con el abogado, está siendo escuchado en tiempo real. Si un funcionario, cuando va a sacar a este interno una hora de patio, van dos funcionarios y un interno, 2-1. Esa es la relación en esas cárceles. Ambos funcionarios con cámaras corporales en el tórax. Escuchado en una sala de inteligencia del sistema penitenciario que escucha toda la interacción que estos funcionarios tengan con el privado de libertad. O sea, además de tener infraestructura de tecnología, no es que ellos coloquen la cámara porque yo voy a desconfiar del funcionario. No, no, no. Yo sé que el interno, si tiene la probabilidad de intentar corromperlo o extorsionarlo, lo va a hacer. Entonces yo coloco una cámara para que si lo intenta hacer, le formulo cargo. Y tú dices, oye, cuando estuve en Australia, entré a la cárcel de Australia. Yo, de uniforme, director, fui. Extraordinariamente, los sistemas tecnológicos me llamaron la atención, y lo otro, súper bien revisado, más que en cualquier aeropuerto que tú has podido visitar. ¿Y por qué? La pregunta yo le hice al alcaide de esa cárcel, ¿cómo lo habían impuesto? Porque es muy riguroso, y todos, capitán Apaje, pasan por ahí. Todos, visita, juez, da lo mismo. ¿Cómo lo impone? Entonces me dice, mire, si usted lo ve como, o se podría ver como algo muy invasivo, y claramente lo es, porque te revisan, hasta si tú tienes, en el caso mío, una operación con un...
con un fierro.
Claro, un fierro, te lo detectan y te preguntan, etcétera, súper invasivo. Te puede molestar, pero ¿sabes lo que te dicen ellos? Te puede molestar, sí, pero si el crimen organizado que está privado de libertad sabe que existe una mínima posibilidad que tú ingreses a un elemento prohibido, lo va a intentar. Si saben que esa posibilidad es cero, te va a dejar. Entonces, cambiemos un poco las lógicas también. Pero claramente esta criminalidad que tanto afecta en las calles, cuando están recluidas en las cárceles y no hay mayor control de los ingresos, de la tecnología, este crimen organizado opera igual que en las calles. Sí, lo que estamos viendo hoy día, cuando ustedes decían el asado, las botellas de whisky, ¿tú crees que una botella de whisky puede ingresar a través de una cavidad corpórea o que un dron la lance en el aire y no sé qué? No, entonces, bueno, que reconozcamos los problemas que tenemos, porque la única forma de decir entonces, hay brechas importantes, algunas de ellas deben ser atacadas de forma prioritaria, pero acá tiene que haber un apoyo transversal. Gendarmería es una institución que debe ser mirada con bastante atención y no con desdén. Gendarmería no está haciendo una función de servicio social voluntaria. No hay ninguna persona que esté en las cárceles que esté voluntariamente privada de libertad. Y en consecuencia es una atención permanente y constante. Y si tú a esa histórica relación de tensión, porque tú no sabes si ese interno mañana se intenta fugar en un rato más y tú tienes responsabilidades, genera una tensión, y además con las condenas que están siendo hoy día aplicadas a internos vinculados al crimen organizado son más altas. Entonces estos jóvenes son más jóvenes también, y además tienen armas, tienen soldados en las calles. ¿Podemos creer entonces que vamos a tener mañana posibilidades de ataque a las cárceles con el fin de rescatar internos? Sí, pues, se ocurrió en México, rescataron a 50 que estaban privados de libertad, mataron a 14 penitenciarios. En Francia liberan a un líder criminal en un peaje, plaza peaje, cruzan un vehículo a plena luz del día, están las cámaras, graban, mueren dos policías penitenciarios y rescatan a este líder criminal. Francia, 2024. Entonces, esta es la forma como va a operar el crimen organizado. Entonces, lejos de creer que lo que tenemos es casi... Estamos bien, estamos muy, muy preocupados, pero además esto va increciendo desde el punto de vista de la violencia que pueden tener hoy día el actuar de estos internos y que va a afectar la vida de nuestros funcionarios y funcionarias.
Perfecto, pero de ahí volviendo un poco también a lo que decía Eugenio, ¿cómo es la preparación de una persona que ingresa a Gendarmería hoy día? Para una persona que probablemente no tenga una mayor vinculación, que los haya visto nomás, pero no sepa mucho más. La formación a nivel valórica, ética, más aparte de todo lo que es el tema de lo que hay que saber para estar en una cárcel. ¿Qué tan potente es eso hoy día?
Mira, Chile tomó una muy buena decisión republicana décadas atrás y separó la formación policial de la formación penitenciaria. La Escuela de Gendarmería fue creada el 28 de agosto del año 1928. Entonces, a mí me tocó asumir la dirección de la escuela el 2014. Estaba como ministro de Justicia José Antonio Gómez. Estaba como director de Gendarmería Juan Letelier Aranea, uniformado. Y lo cito porque es importante que se entienda que solo quienes vivimos y conocemos la institución valoramos que hay cosas que se pueden hacer y son necesarias hacer. Y contamos con el apoyo decidido de José Antonio Gómez como ministro de Justicia y nos autorizó a trabajar en un proyecto de ley que realmente reconociera la formación penitenciaria desde el año 28, que no existía ni en los anales del Ministerio de Educación, y presentarla como un proyecto educativo y que fuéramos reconocidos como una institución de formación técnica profesional y que elevara la formación de los gendarmes, que actualmente es un año, a dos años con título técnico, y de los oficiales de dos años a cuatro años un título profesional. Se logró. Esta formación tiene que partir el año 2027. No he visto ni un ladrillo más aumentando la infraestructura de la Escuela de Gendarmería. Podríamos revisar dónde están las escuelas ubicadas espacialmente de las otras instituciones y dónde están las de gendarmería. Si la infraestructura de gendarmería, si usted la va a conocer, es la misma que tienen otras instituciones. Y ahí usted se da cuenta de por qué hay mucho que hacer en materia penitenciaria. Porque a veces nosotros les enseñamos a nuestros gendarmes el hacinamiento carcelario porque los hacinamos también en la formación. Y eso yo también fui director de escuela y también era como responsable, ¿no? De conocer y reconocer ese problema. Como también tener que traer gendarmes después que egresan de la escuela a un primer curso de dos semanas, y algunos casos presencial y principalmente online, traerlo a la escuela de gendarmería después de 17 años de servicio. ¿Usted cree que eso es una formación? Bueno, yo lo viví como director, y no es porque yo no haya querido que haya sido cada cinco años, ojalá, no, porque están asociadas a recursos que recursos no tiene la institución. Entonces, eso es parte de lo que tenemos que hoy día mirar con atención, porque esta es una modernización que tiene que ser mirando todo el sistema penitenciario, y también, y con esto termino, proteger a los profesionales que trabajan en las cárceles, aquellos que hacen los informes psicosociolaborales, cuando los internos postulan un beneficio intrapenitenciario, o legales como la libertad condicional o la ley de rebaja, y cuando estos informes sean objetivamente negativos para quienes son parte del crimen organizado, ese profesional va a ser un blanco potencial. Y en consecuencia tenemos que entender que en esta separación entre reinserción y seguridad, esa intervención asociada a los que van a trabajar en las cárceles cerradas, esos profesionales no pueden ser de un servicio y de un ministerio distinto. Tienen que ser parte también de lo que es la seguridad, porque la intervención, no la reinserción, la contención e intervención de este tipo de interno debe estar bajo el alero de seguridad. Entonces, ahí también una reflexión de cómo podemos rediseñar esta necesaria incorporación de gendarmería al Ministerio de Seguridad, pero también blindando a estos profesionales que trabajan en esta área, pero que es súper relevante para la sobrevivencia institucional.
Sí, claro, o sea, no son solamente los que vienen de la Escuela de Gendarmería, hay mucho civil, la parte de asistente social, abogado, cosas que tienen que estar ahí participando en eso, y claramente se exponen si el informe no es bueno, porque eso va con firma, va con nombre, no es anónimo el informe, claro, o sea, eso pasa de ese modo. Hemos hablado de reinserción. ¿Qué tan factible es la reinserción hoy día en el sistema penitenciario actual? ¿Hay que avanzar más en estas penas alternativas? ¿Gendarmería tiene la posibilidad como de controlar si la persona está cumpliendo y está con esto que vemos en otros países, esta tobillera de que esté, o la persona que está cumpliendo en su casa, que está recluida, entiendo que es carabinero que va a revisar ahí, no es gendarmería. ¿Tiene esa capacidad? Porque claramente estamos viendo que la reinserción estando en un centro penitenciario está hoy día mucho más compleja que cumpliendo las penas de otra manera.
Mira, te voy a responder algo que es bastante concreto. A nosotros nos invitó a trabajar en un proyecto justamente vinculado a lo que usted pregunta, el actual presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades, Gustavo Alessandri, tanto al ex general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, que está trabajando también con el general Patricio Santo, un brillante oficial, y quien habla para trabajar justamente en cómo desde los municipios se puede trabajar y fortalecer el ámbito de la prevención y la reinserción. Entonces, estas personas que están pidiendo libertad, tarde o temprano van a salir de la cárcel. Y nosotros sabemos dónde residen, en qué comuna viven, si no viven en Marte, viven en Chile. Y están en distintas comunas. Entonces, si nosotros podemos anticipar los egresos de estos privados de libertad, que tengan, entre comillas, una conducta y un informe de reincidencia bajo, y que hayan adquirido alguna competencia, alguna destreza que los habilite para emplearse cuando egresen, es bueno tener esta conexión con los municipios y a través de los municipios tratar de insertarlos sociolaboralmente. Ese es un trabajo. Y yo agradezco de verdad, porque esa mirada no la tiene nadie. Él nos invita a trabajar en esto, porque hoy día quienes son los que están siendo más hoy día demandados y criticados y cuestionados son los alcaldes, los que están ahí, los que están en la... Y hay que... Aquí no hay color político, aquí hay que apoyar a todos los alcaldes, a todos, porque los que sufren hoy día son los ciudadanos. El crimen organizado ataca a los estados independientemente de su color político, tendencia, etcétera. Entonces, ¿qué queremos hacer en un proyecto? Es anticipar los egresos, poder emplear a esta gente para disminuir la reincidencia con aquellos que hagan un buen proceso dentro de la privación de libertad, pero también con aquellos que no lo hacen, no lo han hecho, que tengan un alto riesgo de reincidencia, poder también tener planes de contingencia con los distintos municipios, porque es altamente probable que vuelvan a reincidir. También tenemos que estar preparados para cuando eso ocurra.
Es todo un mundo,
¿eh? Interesante proyecto.
Es todo un mundo, y además es una de las principales preocupaciones, si no la principal preocupación que tienen hoy los chilenos, que tiene que ver con el tema de la seguridad, básicamente. Es una cosa muy muy compleja, que no alcanzamos a tocarlo también, pero esto también está vinculado mucho con la migración ilegal. Entonces, hay muchos aspectos que están muy vinculados en esta temática que la quisimos tocar el día de hoy. Antes te quiero contar que en AFP Plan Vital puedes hacer tu cambio 100% online sin salir de tu casa. Hazlo directo desde tu WhatsApp, web o app. Cámbiate en planvital.cl. Cristina, gracias. Nos fue rapidísimo el programa. La verdad que hemos quedado, creo que muy al como dirían en el campo, a caballo de lo que está pasando con el tema de las cárceles. La verdad que es preocupante, pero al mismo tiempo es desafiante. Y ojalá que las autoridades que vienen de aquí en adelante, bueno, tomen en consideración estos cambios que tú estás mencionando, que son fundamentales para... bueno, lo que queremos todos, ¿no? Vivir una sociedad mucho más segura. Así que, Cristian, muchas gracias por haber venido, por contarnos un poco tu experiencia y cómo estás viendo este fenómeno por estos días.
Gracias a ustedes por la invitación.
Muchas gracias por acompañarnos, por dejarnos, claro, en simple, da para mucho más, pero tratamos de abarcar no solamente el tema de la contingencia de esta semana, sino que la problemática completa, y he puesto súper clarito en podernos explicar. Así que gracias por acompañarnos. Y usted, que tenga una bonita semana, que tenga una bonita Navidad, nos estamos viendo en 7 días.
Nos reencontramos la próxima semana, que les vaya.
En agricultura fue En Simple, la pizarra de Pizarro, con Eugenio Figueroa y Pedro Pizarro. Una presentación de Cámbiate con confianza a AFP Plan Vital. Siente la alegría de estar asegurado con AH, Seguro Laboral. Y Tech Swims, turbinas de nado contra corriente. Disfruta nadar como en el océano sin salir de casa. Producción Antonia Galilea.